en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre os decimos, aquí nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy, domingo, vamos a seguir hablando de los hospitales de nuestro tiempo, que apuntan hacia un modelo donde los pacientes participan más en su gestión y donde la medicina se muestra cada vez más especializada sin perder la humanidad que debe ir inherente al acto sanitario. El Hospital General Universitario Gregorio Marañón nos va a servir para conocer a fondo cómo son estos hospitales del presente, donde, por ejemplo, la investigación clínica ya se erige en esencial. Ya sabéis que esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Pues como lo prometido es deuda, tal como ayer os comentábamos, hoy domingo también en Fórmula Salud nos acompaña la doctora Sonia García de San José, que es subgerente asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Buenos días de nuevo.
Hola, de nuevo encantada de estar con vosotros.
Bueno, pues nosotros igual, para seguir contando cómo son o cómo van a ser los hospitales del futuro y tomando como ejemplo el hospital más grande de nuestra comunidad, que es el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Ayer habíamos comentado, nos comentaba usted algunas de las novedades de los nuevos edificios, porque claro, ¿el Marañón se va a cambiar entero o no, o ya es el principio del cambio?
Es el principio del cambio. Cambiarlo entero es complicado y evidentemente llevará sus años, ¿no?, y su tiempo, ¿no?, pero es el principio de un gran cambio, ¿no? Hemos empezado por la creación de un nuevo centro quirúrgico y un nuevo hospital oncológico y de terapias avanzadas. Deciros que el nuevo centro quirúrgico contará con 30 quirófanos dotados de la más alta tecnología disponible en el momento, con quirófanos híbridos. Hemos casi triplicado la capacidad, o tendremos triplicado la capacidad de nuestros puestos de CMA, intensificado lo que son los puestos de unidad de cuidados críticos en el ámbito quirúrgico, y por tanto vamos a dar un salto cualitativo de lo que teníamos a lo que vamos a ser capaces de tener, ¿no?, con cirugía robótica, etcétera, ¿no? Por otro lado, el Centro Oncológico y Terapias Avanzadas pues también será otro hito en el hospital. Llegará a tener como máximo de capacidad de 131 camas. Intentaremos que la mayor parte de las camas puedan ser individuales, con capacidad de ser dobles, evidentemente, si lo necesitamos desde el punto de vista asistencial, con hasta 50 puestos en el hospital de día oncohematológico. Un cambio de estructura que lo agradecerán tanto nuestros profesionales como nuestros usuarios, que ahora están, pues evidentemente, sufriendo lo que es un proceso de transformación de un hospital en el que, bueno, pues nos estamos intentando adaptar para no parar la actividad asistencial y seguir manteniendo un hospital en hombras mientras un hospital sigue activo y vivo, ¿no?, que es complicado. Y en eso, pues, tengo que agradecer la paciencia que tienen tanto nuestros pacientes como nuestros profesionales.
Claro, y estos dos edificios, ese nuevo centro quirúrgico y el centro de oncología avanzada, ¿para cuándo van a estar operativos?
Es difícil deciros una fecha exacta porque, ajá, como sabéis, pues ahora lo que es la terminación de una obra y con los problemas de de suministros, de materiales, uh-huh, etcétera, que todo el mundo conoce, problemas de transporte, creemos que a lo largo de final de año, más el centro quirúrgico y a principios del que viene, pues podrán estar en funcionamiento. Pero trabajamos sin descanso para que cuando sea posible, pues los tengamos disponibles y activos en el hospital, ¿no?
Claro, comentaba estos nuevos centros con tecnología avanzada. Bueno, decía, se va a triplicar la capacidad del CMA. ¿Qué es eso de CMA?
La cirugía mayor ambulatoria. Ajá. Perdón, que estamos acostumbrados los médicos claro. muchas veces a utilizar mucha sigla. Es la cirugía mayor ambulatoria, que teníamos muy poca capacidad en cuanto a puestos en nuestro hospital. Y evidentemente tendremos ahora 24 sillones y 24 camas, entre camas y sillones, en una unidad de recuperación para la CMA. Pues acorde a nuestras necesidades actuales, ¿no?
Ajá. Claro, y también comentaba, va a haber en el nuevo centro quirúrgico cirugía robótica. Cuando hablamos de cirugía robótica, puede que haya algún oyente que diga, se me erizan los pelos de pensar cómo es eso que te va a operar un robot en lugar de un cirujano. Eso no es así, pero coméntenos, ¿en qué consiste esa cirugía robótica nueva que se va a implementar en el nuevo centro?
Evidentemente la cirugía robótica ya está en el ámbito de en algún hospital público y en el ámbito de los hospitales privados, en algunas otras comunidades autónomas, en los hospitales también públicos con mayor número que lo que tenemos ahora, ¿no? Pero no se trata de que te opere un robot, sino que te opera un cirujano ayudado y asistido por brazos robóticos que consiguen mejorar la precisión a la hora de desarrollar una intervención. En ese caso no es que estés operado por un robot, sino que a nuestros profesionales les va a ayudar lo que es una cirugía robótica para el desarrollo de manera más precisa de las intervenciones, ¿no? Y poco a poco iremos incorporándolo esto en nuestra cartera de servicios. Hemos de decir que hace pocos días el consejero estuvo con nosotros inaugurando una sala de hemodinámica en la que también hay asistencia robótica para todos los procedimientos hemodinámicos en el ámbito de la cardiología. E igual, nos ayuda a mejorar la precisión y a poder abordar procesos cada vez más complejos.
Claro, porque cuando hablamos de esas salas de hemodinámica, tenemos que hablar del robot Corindus.
Exactamente.
Que es uno de los 15 que hay en Europa y el primero de España.
Exactamente, el primero en España, ¿no? En este sentido, yo creo que el servicio de cardiología del hospital está siempre en la punta de lanza, ¿no?, de la incorporación de tanto nuevas tecnologías como nuevos modelos asistenciales. Y vimos la necesidad y la posibilidad, ¿no?, de incorporar esta nueva tecnología en un hospital que desarrolla los procedimientos en el ámbito de la hemodinámica más complejos en el ámbito de la Comunidad de Madrid y también en el país, ¿no? Ha supuesto una revolución para los profesionales. Juega un papel importante también, como hemos dicho antes, la enfermería, una enfermería especialmente capacitada para manejar y asistir durante los procedimientos con el robot junto con el cardiólogo. Y como habéis podido comprobar en las notas de prensa que han salido en los medios de comunicación, hemos conseguido mejorar, incorporar otros procesos más complejos que eran más difícilmente abordables, ¿no? Con una técnica sin cirugía, sin ayuda robótica, ¿no? Es un paso más allá para ir avanzando en introducir en aquellos pacientes con patologías más complejas la introducción de la hemodinámica y no tener que poder optar a otras alternativas como puede ser la cirugía, etcétera, ¿no?
Pues vamos a seguir hablando de algunas de esas novedades y también vamos a hablar de investigación, porque también un hospital del futuro que se precie no puede abandonar la investigación, y tanto la básica como la que luego se aplica, la investigación clínica, y que se puede aplicar de manera más inmediata a los pacientes. Así que de eso también hablamos enseguida. Hacemos ahora un alto en el camino y regresamos enseguida.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's right.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Sonia García de San José, subgerente asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Estábamos comentando la importancia de las nuevas tecnologías, esos nuevos edificios que van a formar parte, que van a cambiar la estructura del Hospital Gregorio Marañón en muy poco tiempo. Hablamos de la incorporación de la robótica, de los robots en la práctica quirúrgica como un apoyo a los cirujanos. No hay ningún robot que opere por sí solo y ojalá, uno confía en que eso nunca pasará, porque siempre habrá un profesional sanitario especializado al tanto de ello. Y también, estamos hablando de investigación, porque un hospital que se precie, y más los hospitales del futuro, tiene que adecuar no solamente la práctica clínica, la asistencial, los servicios, incorporar tecnología, sino también investigar. Y eso es fundamental para el nivel de asistencia que se puede prestar. En el caso del Gregorio Marañón, ¿qué proyectos de investigación le parecen más relevantes o se pueden contar para, para tener una muestra de por dónde van a ir los tiros del futuro hospital del Gregorio Marañón?
Es muy complejo comentar algún proyecto de investigación concreto porque seguramente se sentirían molestos cualquiera de los otros investigadores, claro. ¿No? En definitiva, yo creo que lo importante para resaltar es que tenemos un impotente instituto de investigación que apoya a la investigación básica y a la aplicada, ¿no?, dentro del hospital. Tenemos que decir que con datos preliminares va a superar los 7.000 puntos de factor impacto, es decir, de su repercusión en las principales revistas biomédicas a nivel internacional, y que supone una herramienta fundamental pues para poder trabajar en esa investigación básica y desarrollarla a lo largo de todos los ámbitos del hospital. Tenemos desde grupos de investigación propio de enfermería como grupos de investigación en determinadas áreas, pues tanto la patología infecciosa, la cardíaca, la patología relacionada con la patodigestiva. Es decir, hay áreas de investigación concretas. No quiero resaltar ningún proyecto, hay muchos proyectos interesantes en relación también del ámbito de la inmunología, del trabajo con células de timo, etcétera. Pero si menciona uno, seguramente se enfadarán los otros porque no han mencionado sus maravillosos proyectos de investigación. Lo que está claro es que se trabaja de una manera coordinada para que la investigación, el instituto, forme parte de la actividad normal del hospital, ¿no? Con todo lo que la complejidad que tenemos, ¿no?
Claro, y hay algunos proyectos que obviamente llaman mucho la atención, como es el caso de las impresoras 3D, porque es una tecnología que se está aplicando, que cada vez va a tener mayor uso y que llama mucho la atención, al menos a los ciudadanos, que dicen, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es eso de que hacen una impresión en 3D? Y eso nos va a permitir aplicar y mejorar los tratamientos en algunos casos, ¿no?
En este caso, que surgió como una línea de investigación, claro, y que evidentemente sigue apoyando lo que es el desarrollo de la misma a través de la investigación, pero ya es una línea de trabajo asistencial, forma parte, claro, digamos que es un servicio central la impresión de 3D en el Gregorio Marañón, ¿no? Se trata de un nuevo modelo de fabricación en el punto de atención al paciente, lo que llamamos, ¿no?, el point of care, lo que nos va a permitir dar solución a casos complejos y un diseño especializado para ese paciente en concreto, mediante la tecnología más avanzada de manejo de imágenes y de la impresión 3D, ¿no? Estamos fabricando dentro del propio hospital las guías que tienen que desarrollarse en determinadas intervenciones quirúrgicas para un paciente concreto, con lo cual estamos ganando en precisión, disminuir los tiempos de intervención quirúrgica y mejorar los resultados que tenemos de la cirugía. Evidentemente, también trabajamos en modelos, en generar modelos pues de caderas, de fémur, del paciente, que nos permiten poder estudiar previamente cuál es el mejor abordaje para la intervención, pero es que ahora estamos avanzando en el que el diseño lo realizamos nosotros dentro del propio hospital y trabajando en red pues con fabricantes externos, somos capaces de que nos fabriquen exactamente la prótesis que necesita ese paciente mediante el trabajo que hemos hecho en la unidad de impresión 3D. Es un salto cualitativo que están dando otras organizaciones asistenciales a nivel internacional y que nosotros ya lo tenemos incluido no en investigación, sino en producción, en la actividad normal del día a día, ¿no? Igualmente con un nuevo modelo de gobernanza en la que hay una coordinación clínica multidisciplinar para llevar a cabo el trabajo en esta unidad. En fin, no paremos de intentar sorprendernos a nosotros mismos, ¿no?
Claro, y ha citado la palabra de las unidades multidisciplinares. Cada vez son más frecuentes. En oncología es bastante frecuente, es bastante habitual, ya que los centros tengan formados unidades multidisciplinares de distintos profesionales que intervienen en la manera de abordar una patología tan compleja como el cáncer. Pero seguro que también hay otras patologías que son susceptibles de incorporar esos equipos multiprofesionales, ¿no?
Por ejemplo, nosotros hace 3 años trabajamos en el ámbito de las patologías mediadas por la inmunología, es decir, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, la psoriasis, etcétera. Entonces diseñamos un nuevo modelo de trabajo multidisciplinar y multiservicio en el que en un mismo espacio físico trabajaran profesionales de diferentes especialidades y diferentes profesionales, médicos, enfermeras, farmacéuticos, para dar atención integral a los pacientes, ¿no? Con un nuevo modelo de gobernanza, digamos que tenían la gobernanza era directamente ligada a los profesionales que están trabajando en la unidad, con su propio comité de dirección, en el que nos convocan al equipo directivo para contarnos cuáles son las decisiones que han tomado y que además monitorizan de manera mucho más exhaustiva de lo que hacíamos en otras áreas lo que son los resultados en salud. Y se trabaja también con eficiencia, es decir, en mantener o reducir los costes de los tratamientos, dando una atención adecuada y de calidad, incorporando a los pacientes en los órganos de decisión. Tienen un grupo de pacientes aliados dentro del ICEMI, de los cuales 2 se incorporan directamente en el comité de dirección. Hay que destacar que tanto la satisfacción de los profesionales al trabajar en este nuevo modelo como de los pacientes, al ser evaluada, hemos visto que los resultados son muy buenos y por tanto nos permiten seguir avanzando en ese modelo e incorporarlo luego a otras áreas del hospital, como estamos trabajando ahora en trabajar en otras áreas del hospital para incorporar modelos parecidos. Cada uno hay que adaptarlo a los profesionales que trabajan en ese área, pero trabajar en la multidisciplinaridad y la transversalidad de todos los procesos de un hospital, ¿no?
Ajá. Pues eso desde luego es una novedad, es una tendencia que cada vez más se aplicará y que va a ser una realidad clara, y ya lo está siendo en el propio Hospital General Universitario Gregorio Marañón y lo será aún más en el Hospital del Futuro. Hacemos otro alto en el camino y regresamos de nuevo para continuar conversando con la doctora García de San José.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Continuamos en Fórmula Salud conversando con Sonia García de San José, subgerente de asistencia en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Estábamos hablando de las novedades, de la incorporación de las nuevas tecnologías, de la participación de los pacientes en la gestión de algunas áreas y de cómo eso ha mejorado los resultados en salud y se pondrá en marcha en otras áreas más allá de las enfermedades inmunomediadas, que es donde ahora mismo están participando algunas asociaciones de pacientes. Pero si hay algo que ha destacado en los últimos tiempos en el Hospital Gregorio Marañón es haber recibido 2 premios que valoran la manera de gestionar. Una es esta de la participación de los pacientes en un área, pero también otra que afecta al servicio de farmacología y que permite que ahora y en el futuro se camine hacia una medicina más personalizada también desde el ámbito farmacológico. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es el servicio de farmacología del Gregorio Marañón?
Bueno, hay que decir que nos sentimos plenamente orgullosos de nuestro servicio de farmacia hospitalaria. Estos resultados no se consiguen de un año para otro. El servicio de farmacia lleva trabajando años, décadas, en seguir mejorando día a día. El reto que cogió el servicio de farmacia es aproximarse a los modelos de excelencia, como es el modelo FQM, que nos marca para cualquier institución, empresa, en qué tenemos que trabajar para ser excelentes y conseguir esos máximos en calidad, lo cogió como una herramienta de trabajo. Poco a poco fue incorporando lo que es la revisión basada en estos modelos para ir trabajando todos aquellos aspectos que van a repercutir en la calidad, ¿no? Esto ha hecho que además haya hecho una estrategia propia de humanización dentro del servicio para que no solo tengamos buenos resultados en la experiencia de los pacientes que acuden al servicio de farmacia hospitalaria, sino que los profesionales del servicio de farmacia estén satisfechos de trabajar dentro del servicio de farmacia. Por tanto, una estrategia de calidad total basada en el modelo FQM, una estrategia de humanización basada en una estrategia propia de la cual todos estamos aprendiendo en el hospital, está incorporando, como ya hemos dicho, a los pacientes con su propio grupo de pacientes usuarios, ha incorporado cualquier innovación tecnológica en lo que es la gestión de una farmacia hospitalaria. Tenemos robots y cualquier tecnología para incorporarla a los procesos de trabajo. Y, por otro lado, es un servicio que está en continuo trabajo de mejora, ¿no? Y ha incorporado, por ejemplo, lo que es las apps para comunicarse con los pacientes, para que los pacientes puedan volcar resultados en salud, tener un enlace con el farmacéutico del hospital, de cómo va su adherencia al tratamiento y cuáles son los efectos que está teniendo ese tratamiento, de tal manera que cualquier señal de alarma, evidentemente, el farmacéutico está en permanente contacto y tiene una vía de comunicación con el paciente a través de app y teléfono, que hace que aproximemos, ¿no?, al paciente al hospital. Hemos incorporado también lo que es el envío de los fármacos al domicilio. Eso lo favoreció la pandemia, que fue una estrategia que tuvimos que desarrollar rápidamente y ahora es una estrategia que se va a quedar con nosotros, ¿no?
Claro, y la respuesta de los pacientes, porque claro, durante la pandemia una de las dificultades era poder contactar con los centros sanitarios o con los profesionales. Y claro, iniciativas como esta, que le hagan llegar los fármacos desde el hospital hasta el domicilio del paciente sin tener que asumir los riesgos que durante la pandemia, en momentos iniciales especialmente, entrañaba el acercarse al hospital para personas delicadas, ¿qué respuesta habéis tenido? ¿Qué os dicen los pacientes?
Es una magnífica respuesta. Este modelo tenemos que seguirlo, no lo vamos a parar, evidentemente ya ha venido para quedarse. Ajá. Y seguiremos trabajando en lo que es la mejora de la accesibilidad de nuestros pacientes. Es decir, hemos puesto apps donde hemos podido, seguiremos trabajando, evidentemente en coordinación con toda la estrategia que tenga el Servicio Madrileño de Salud en esta materia, ¿no? Y ir incorporando poco a poco todo lo que nos mejore esa accesibilidad, ¿no? Y adaptado a cada tipo de paciente. No todos los pacientes lo mismo quieren un modelo de atención a través de app. Tenemos que pensar siempre en los pacientes en los que la tecnología pues es menos accesible para ellos y también, por tanto, dar un modelo de atención para ellos, ¿no?
Y otra cuestión, cuando hablamos de, bueno, pues de la aplicación de estos modelos, de las nuevas tecnologías y buscar mejores resultados en salud, claro, estamos en pleno auge de lo que se llama la medicina de precisión, personalizada y de precisión. Y eso supone también tener claro un proyecto de humanización de la asistencia sanitaria dentro, en este caso, del hospital. ¿Cómo podemos hablar de la medicina personalizada de precisión en el Gregorio Marañón?
Bueno, es un tema muy complejo y amplio, ¿no? Porque se puede hablar de medicina de precisión, como os comentaba antes, con la impresión 3D. Se trabaja en medicina de precisión cuando se dan los tratamientos oncológicos que necesita cada paciente en concreto en función de la enfermedad oncológica que tiene, ¿no? No todos los cánceres de pulmón son los mismos, no todo el cáncer de mama es el mismo y se adapta a lo que es el tratamiento a las necesidades de ese paciente. Hablamos de medicina de precisión cuando incorporamos a los hospitales la importancia que tiene la genética. Nosotros tenemos incorporado uno de los mayores macrosecuenciadores, ¿no?, para tener lo que es información genética y poder dar esa información a los clínicos y tratar de una manera más personalizada a los pacientes con determinadas patologías, ¿no? se pueda hablar de medicina de precisión cuando adaptamos las necesidades o los modelos asistenciales a lo que necesita un paciente en cuestión. Ajá. También es medicina de precisión si vemos que a un paciente es más conveniente la atención domiciliaria que una atención en una cama de agudos. Es decir, podemos hablar de cosas muy llamativas desde el punto de vista tecnológico, otras cosas que para mí también son medicina de precisión, ¿no? Y es ver las necesidades de cada paciente y adaptar nuestros planes de cuidados a lo que el paciente precisa, ¿no?
Ajá. Pues eso es algo que ya se está incorporando, que ya está presente en el Hospital Gregorio Marañón y que se acentuará en el Hospital del Futuro. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten. Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight sleep to late night, sitting alone, conversations with a stranger I barely know.
Seguimos en Fórmula Salud y, como hacemos habitualmente, pues tratamos de buscar también prismas diferentes, visiones distintas sobre un mismo asunto, en este caso la creación de los hospitales del futuro, y tomando como ejemplo el hospital más grande de nuestra comunidad, que es el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Y para eso, pues bueno, siempre tenemos la colaboración de uno de nuestros médicos de confianza y uno de nuestros asesores también del programa, que no es otro que el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Estamos hablando este fin de semana del funcionamiento de los hospitales actuales, como el Gregorio Marañón, un hospital muy grande que cumple no pocas funciones.
Así es. Los grandes hospitales cumplen diferentes funciones. Una función asistencial esencial, pero además han de ser docentes e investigadores. Docentes a todos los niveles, enfermería y medicina, y también especialización, como los médicos internos residentes, farmacéuticos internos residentes, los enfermeros internos residentes o los psicólogos internos residentes, por dar algunos ejemplos. Y la investigación de estos grandes hospitales ha de ser del primer nivel. Han de generar conocimiento que pueda permitir avanzar en el diagnóstico y tratamiento de diferentes enfermedades de los pacientes para finalmente conseguir mejorar su calidad de vida.
Claro, y eso es lo que nos lleva a pensar que la gestión de estos centros se antoja particularmente difícil.
Difícil, Alipio, difícil. Gestionar un gran hospital es muy complejo desde el punto de vista de recursos económicos, de recursos humanos, de planificación, de obras, de actualización, de la digitalización, de las nuevas tecnologías. Los edificios necesitan actualizaciones y educaciones, como por ejemplo las que se están realizando ahora mismo en el Hospital General Gregorio Marañón o las que se van a realizar próximamente en el Hospital de La Paz. Pues si fuese poco, ha llegado la cirugía robótica, la telemedicina, el Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning. Todas estas herramientas son muy útiles, pero no debemos olvidarnos de mirar a los ojos a los pacientes y de escucharles, aunque estemos en un gran hospital.
Claro, porque los hospitales han cambiado porque también lo ha hecho la medicina y, por ejemplo, los tratamientos se hallan cada vez más personalizados.
Así es, ha llegado la medicina de precisión, también llamada medicina personalizada. Es una forma de guiar la prevención, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades basadas en los genes de cada persona, conociendo también el medio ambiente y su estilo de vida. Tienen además otras facetas importantes, es predictiva, preventiva y participativa. Además, esta medicina de precisión se apoya en la genómica, pero también en la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. Son las ciencias ómicas que están revolucionando la medicina. Y no nos olvidemos que cada paciente es único e irrepetible. Son diferentes y también sus tratamientos. Con esta medicina personalizada de precisión se trata de dar el tratamiento adecuado en el momento adecuado al paciente adecuado.
Pero lo que está claro es que en cualquier caso la actividad sanitaria es esencial para el bienestar de la sociedad, algo que se ha comprobado especialmente durante la pandemia.
Bueno, pues aciertas. En este contexto de grandes hospitales y más en este tipo de pandemia que nos ha tocado vivir, se ha visto resaltada la importancia de la actividad sanitaria. A veces curamos, en otras solamente aliviamos o consolamos, pero siempre, siempre hemos de acompañar. La ciencia y la técnica no debe hacernos perder nuestra vocación de ayudar, de hacer el bien a las personas que sufren y padecen. Todo ello desde una perspectiva de atención integral, física, mental, social, anímica e incluso espiritual. Decía el profesor Dr. William Osler que un médico no debe perder las tres H's a lo largo de su vida: la H de humanidad, la H de humor y la H de humildad. Bueno, y finalmente, un reto que nos queda por conseguir es el continuo asistencial entre atención primaria, centros de especialidades y hospitales. Una correcta conexión con una historia clínica compatible y accesible, con sistemas informáticos adecuados, es crítico si queremos conseguir una medicina realmente centrada en el paciente.
Pues nos quedamos con esa reflexión que nos sirve a modo de resumen de lo que estamos comentando en este fin de semana. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana a todos los radioyentes.
Bueno, doctora, bueno, nos acaba de hacer un resumen el doctor Tomás Chivato de lo que estamos hablando, pero claro, cuando hablamos de la aplicación de la tecnología, de cambiar las estructuras de los hospitales, cambiar los perfiles profesionales, adecuar los servicios y la asistencia sanitaria a las nuevas necesidades de los pacientes, ese acto que debe ser siempre humano, no perder la humanización de todo acto sanitario, a veces nos olvidamos de una cuestión que valoran mucho los pacientes, que es la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, ¿cómo debe ser la seguridad del paciente en los hospitales del futuro y en este caso en el Gregorio Marañón del futuro?
Como bien has dicho, Alipio, la seguridad del paciente es una obligada forma de trabajar dentro de los hospitales. Y para eso forma parte de nuestros valores más arraigados dentro del hospital. Trabajar en seguridad en todos y cada una de nuestras actuaciones. Tanto es así que hemos desplegado una estrategia importante de implementar planes de actuación específicos en cada una de las áreas del hospital para mejorar esa seguridad del paciente. Evidentemente, estos planes son basados en la estrategia del Sistema Nacional de Salud y en la propia estrategia que tiene el Servicio Madrileño de Salud y Seguridad de Pacientes en todos los ámbitos. Y además hemos querido dar un paso un poquito más allá y un reto más importante, ¿no? Que es someternos a procesos de acreditación, digamos una evaluación por organismos internacionales para que nos evalúen si hemos desarrollado de manera correcta todos los protocolos que la evidencia científica nos dice que debemos desarrollar e implementar en un hospital para mejorar la seguridad del paciente. En eso estamos trabajando, en un proceso de acreditación con estándares internacionales, y cuando estemos preparados nos someteremos a ese examen. Es decir, es un reto añadido a lo que evidentemente pues ya estábamos trabajando basándonos en la estrategia, por ejemplo, del Servicio Madrileño de Salud. Tenemos un ejército de referentes de seguridad que trabajan de manera conjunta con la dirección, con la unidad de calidad, para aportar siempre buenas prácticas y aprender de las cosas que no hemos hecho bien e incorporar, por tanto, esas nuevas medidas al resto de los procedimientos del hospital. Es un gran ejército que nos transmite información y nos ayuda a mejorar, ¿no?
Y una cuestión, todo esto que estamos hablando, la adaptación a las nuevas exigencias de los nuevos tiempos, ¿va a ser sostenible o se va a necesitar muchísimo dinero para que los hospitales del futuro funcionen?
Yo creo que lo hemos comentado antes. Evidentemente, para conseguir la sostenibilidad del sistema es importante que trabajemos todos. Hay que trabajar en costes y en eficiencia. Somos servidores públicos y tenemos que ser eficientes en las actuaciones que hagamos. Pero hay que trabajar en resultados en salud, en resultados también en experiencia de pacientes. Y como ya he comentado, también resultados de experiencia de profesionales. Si no conseguimos estas 3-4 metas, es diferente que podamos abordar la cronicidad y lo que es el entorno económico al que, bueno, todos conocemos y que evidentemente es complejo, ¿no?
Pues nos quedamos con esa reflexión, bueno, y con todo lo que nos ha comentado a lo largo de este fin de semana. Así que, doctora, muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud, de Onda Madrid. Y, bueno, como todo es muy interesante, estaremos pendientes de esas novedades para que nos las cuente aquí, pues de primera mano a medida que se vayan implementando.
Muchas gracias por dar voz al Gregorio Marañón. Me siento orgullosa de representar en este caso a los magníficos profesionales comprometidos antes, durante durante y ahora en el trabajo día a día, ¿no? Para dar la mejor asistencia y la mejor calidad.
Pues nos quedamos con eso. Un placer. Seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.